Proverbios, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 8 al 9. En el sermón anterior comenzamos con una nueva serie que vamos a estar llevando a cabo sobre el libro de Proverbios, y hoy es nuestro segundo sermón, ya que el primero fue la semana pasada. Así que hoy vamos a continuar viendo cómo se aplica la sabiduría en las distintas áreas de nuestra vida, en este caso con la honra a las autoridades. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9, nos dice la Escritura: «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». El quinto mandamiento, del cual se deriva la enseñanza de nuestro texto, es el comienzo de la segunda tabla de la ley, como todos aquí sabemos. Pero no solamente es eso, sino que ese mandamiento también actúa como unión entre las dos tablas del Decálogo. En la primera tabla, Dios establece su autoridad completa sobre los hombres. Como consecuencia de esta autoridad, el hombre debe servir, amar y honrar al Dios que le ha creado y le sostiene. Esto es lo que nos muestran los cuatro primeros mandamientos. Pero cuando llegamos al quinto, vemos que ese mismo Dios que rige los cielos y que demanda honra suprema para sí mismo, abre la segunda tabla de la ley, demandando honra sobre las autoridades que han sido puestas sobre nosotros. La misma conexión la encontramos en nuestro texto, ya que en el versículo 7, que es el que estuvimos estudiando la semana pasada, el autor describe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y acto seguido conecta el temor a Jehová y la sabiduría con la honra a la autoridad. Es por eso que lo que hoy vamos a estar viendo es de una importancia tan grande, porque solo Dios, porque ha sido Dios quien ha investido a las autoridades y quien nos demanda que nos sometamos a ellas. Por tanto, desechar este mandato derivado del mandamiento es desechar la autoridad de Dios. Cuando comprendemos esto, entendemos entonces por qué nuestra sociedad está como está. Dios ha dado un peso enorme a la honra a las autoridades, en especial la que debemos tener los hijos por los padres. ¿Pero qué vemos hoy en día? Vemos que el respeto a los padres ha dejado de existir, que el padre, más que una autoridad, es un colega con más años que yo, que me paga mis caprichos y me deja vivir sin que yo aporte nada. Es imposible entonces que una sociedad que no respeta a sus padres pueda prosperar, porque esa falta de respeto es una rebelión directa contra la autoridad de Dios, y ninguna sociedad que atente contra el Dios del cielo podrá ser jamás bendecida. Por tanto, el principio que vemos establecido en este texto no es simplemente una guía para que los niños sepan cómo comportarse en su casa, que también lo es. Lo que vemos es que este versículo establece la base del funcionamiento de la sociedad. Y el engaño perpetrado por Satanás en este área es tal que vemos que se ha introducido en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los hijos, como ya hemos dicho, no respetan a sus padres, los alumnos no respetan a los profesores, los ciudadanos no respetan a sus gobernantes y, por supuesto, en las iglesias ha desaparecido el respeto a los pastores. Todo esto no ha surgido de la nada, sino que se ha ido fomentando poco a poco, a través de los medios, a través de las escuelas, de las noticias, de las películas. Porque, ¿quiénes son los personajes favoritos de las películas de hoy en día? Ya no son los héroes. Ahora son los villanos, que se les pinta como pobres sufridores de la sociedad, que les oprime y que tienen que rebelarse contra ella. ¿Quiénes son los ejemplos a los que admiran los jóvenes? Los insubordinados, los que van por libres, los que hacen lo que les da la gana, los que no siguen las normas. A primera vista puede no apreciarse, pero lo que se consigue con todo esto, con todas estas ideas, es fomentar una rebeldía contra la autoridad de Dios. Porque si yo soy libre de hacer lo que me da la gana, ¿cómo voy a seguir a este Dios del que me hablas, que solamente me pone normas? Lo que no tienen en cuenta las personas que tal piensan es que Dios detesta la rebelión. no solo porque va en contra de sus designios, sino porque va en contra de su misma naturaleza. Esto lo podemos ver claramente reflejado en las Escrituras, la cual nos muestra que cómo el Hijo está sujeto al Padre y cómo el Espíritu Santo es enviado al mundo por la voluntad del Padre y del Hijo. Es decir, es su propia naturaleza. Entonces, como esto es algo de tanta importancia y con el fin de honrar a nuestro Dios y a las autoridades que Él ha puesto, vamos a ver hoy tres puntos. En primer lugar, vamos a ver la honra en el hogar. En segundo lugar, la honra a las autoridades. Y en tercer lugar, veremos dos ejemplos contrapuestos. En primer lugar, la honra en el hogar. Calvino, comentando el quinto mandamiento, nos dice: el fin de este mandamiento es que como el Señor Dios quiere que sea guardado el orden que Él ha instituido, debemos guardar inviolablemente los grados de preeminencia como Él los ha establecido. Mas como este mandamiento de someternos a nuestros superiores es muy contrario a la perversión de nuestra naturaleza, pues naturalmente estamos llenos de orgullo y de ambición y con gran dificultad aceptamos someternos a nadie, por esta causa nos es propuesta como ejemplo la superioridad menos odiosa y la más amable de todas, la de someternos a nuestros padres para doblegar y ablandar nuestros corazones, a fin de que éstos se acostumbren a obedecer así al Señor poco a poco. Mediante la sujeción más dulce y fácil de tolerar, la de un hijo a sus padres, nos acostumbra a toda legítima sumisión, dice Calvino, ya que la razón para someternos es la misma en todos los casos. Como argumenta Calvino, nuestro pecado nos ha degenerado tanto que algo que debería ser natural en nosotros, como es honrar a nuestros padres, que son el medio que Dios nos ha dado para traernos a la vida, algo que debería ser tan natural como la honra, no lo es. De hecho, no es totalmente, es tan antinatural que Dios nos ha tenido que dejar un mandamiento explícito para que lo cumplamos. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Por qué nos pide Dios que le honremos a Él a través de honrar a nuestros padres? Pues porque nuestro Dios es un Dios de orden, y un hogar en el que hay sometimiento a la autoridad es un hogar que sigue el orden establecido por nuestro Creador. Cuando se cambian los papeles y es el hijo el que dirige todo lo que acontece en casa, desde el horario de las comidas hasta la programación de la televisión o tomar la decisión de cuándo es un buen momento para hacer el devocional. Cuando esto es así, estoy seguro de que en ese hogar hay mucha paz. Pero también estoy seguro de que esa paz se acaba en cuanto uno de los padres ose negarle algo a su hijo. La falta de orden convertirá a los padres en esclavos de los deseos del pequeño Napoleón que están criando. Más tarde, ese ser se introducirá en la sociedad y, como no ha tenido ningún tipo de reprimenda en casa por sus acciones, exigirá el mismo trato que ha obtenido en casa al resto del mundo. Y así es como formamos la sociedad que tenemos hoy, en la que todo el mundo exige derechos, disfrute y ocio, pero que nadie quiere asumir sus obligaciones. El orden, tal y como lo ha establecido el Señor, es crucial, no solo para la sociedad, como veíamos en la introducción, sino lo que es más importante, para el alma, ya que sin un orden bíblico, el alma se perderá. Entonces, ¿cómo podemos cumplir nuestro papel y honrar a Dios desde nuestro hogar? Pues los hijos, primeramente, que es a quien va dirigido este punto, tenemos la enseñanza muy, muy claramente establecida en el texto base que hemos leído. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Debemos escuchar y tener en cuenta siempre, siempre sus opiniones. Esto aplica a niños, jóvenes y adultos. Es importante escuchar el consejo que un padre tiene para ti en distintas decisiones, en decisiones financieras, en decisiones amorosas y sobre todo en decisiones espirituales, si tenemos el privilegio de tener unos padres creyentes. Ellos siempre buscarán tu bien. Es nuestro deber, por tanto, escuchar, respetar y meditar en los consejos por ellos recibidos, huyendo de la soberbia y de la altanería, creyéndonos que lo sabemos todo. Además de esto, debemos ser agradecidos con todo lo que nos dan y con todo lo que nos han dado. Antes siquiera que pudiéramos agradecerles con palabras, ya habíamos adquirido con ellos una deuda que jamás podremos pagar. Así que mostremos agradecimiento de forma notable, con argumentos, con sinceridad. Y por último, debemos guardar su honor, aunque ellos no estén. Mi madre siempre me advertía diciendo, bueno, siempre me advierte que sigue aquí. Si quieres saber si la mujer que escojas te va a respetar, primero debes observar si respeta a su padre. Porque si no respeta a su padre, tampoco te va a respetar a ti. Esto aplica a hombres y aplica a mujeres. Faltar al honor de la autoridad, aunque sea en privado, demuestra una falta de temor a Dios. Por tanto, mantener el orden en el hogar es vital para que la familia cumpla su papel en este mundo. Tristemente, sabemos que hoy en día la familia es el foco de ataque de Satanás. Y lo es porque las familias asentadas en el Señor son las que unidas forman iglesias que luchan contra Él. Conocer esto solamente debe ser una motivación para que luchemos por cumplir nuestro papel, como ya decía. Los maridos como cabezas del hogar, proveyendo para su familia y basando sus decisiones en la palabra de Dios. Las mujeres como ayuda idónea, cuidando de sus hijos, y los hijos honrando a los padres en el cumplimiento de sus responsabilidades. Estando cada uno en nuestro lugar, Dios será exaltado. Dios será exaltado. Pero como los padres no son la única autoridad que tenemos en este mundo, sino que tenemos algunas más, vamos a pasar al segundo punto, que se titula La honra de las autoridades civil y eclesiástica. En primer lugar, vamos a ver la autoridad civil. Romanos 13, del 1 al 2, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El foco de este versículo está en las autoridades civiles. Pablo está demandando respeto ante aquellos que han sido puestos en el poder por Dios. Y quiero recordar que Pablo escribe esto en tiempos de Herodes, un perseguidor de la iglesia, el ejecutor del apóstol Santiago, como podemos leer en Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es en este tiempo cuando Pablo escribe. Resalto estos hechos porque la actitud de Pablo es la que debemos imitar. Pablo no se calló, y como era el rey, hizo la vista gorda. No, Pablo denunció los hechos ilegales que se estaban cometiendo en contra de su pueblo y señaló las atrocidades que habían sido cometidas, pero lo hizo desde una posición de respeto. Fijaos que Pablo no propone levantar una revolución para colgar a Herodes por sus hechos cometidos. El mismo ejemplo lo tenemos en el rey David. A pesar de que Saúl le había estado persiguiendo durante mucho tiempo para acabar con su vida, David no es capaz de levantar una palabra que deshonra la autoridad que por Dios había sido establecida. Es más, David tiene la oportunidad de acabar con la vida de Saúl en varias ocasiones. Pero, ¿cuál es su reacción? Nos dice 1 Samuel 24, 6, que dice el rey David cuando tiene a Saúl dispuesto para morir. Dice: Jehová me guarde de hacer tales cosas contra mi señor, el ungido de Jehová, de extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Mi pregunta ahora es: ¿tenemos nosotros el mismo temor y respeto por la autoridad que tenía el rey David? ¿O soy el único que ha pensado que ojalá se quedase a solas con Pedro y no el de Castellón? Esto, aunque suene a chiste, en realidad es un pecado. Porque es la autoridad establecida por Dios. Simplemente por ello le debemos respeto. Y creo que, sinceramente, en cierto aspecto nos hemos dejado influir por la falta de respeto a la autoridad de la sociedad que nos rodea. Lo vemos en todas partes, estas faltas, en las redes, en la televisión, en las conversaciones diarias. Esto se ha vuelto algo común e irrelevante. Como no tiene ninguna repercusión faltar al respeto, ya que incluso entre los propios gobernantes se lo faltan, pues nosotros también nos dejamos influir. Pero esto no debería ser así, ya que si nosotros no damos ejemplo de honra a las autoridades civiles, ¿cómo vamos a exigir a las personas que llegan a la iglesia que respeten al pastor? Si nosotros no refrenamos nuestros comentarios con saña despectivos hacia ellos delante de los hermanos, ¿cómo nos podemos extrañar si después esos hermanos faltan al respeto a las autoridades de la iglesia? Debemos esforzarnos en esto, en respetar la autoridad, pero recalco nuevamente que esto no implica que no podamos denunciar, como hizo el apóstol, todas las atrocidades que se cometen desde el poder político. Más aún, esto no implica que no podamos ir en contra de lo que se dictamina desde las esferas de poder, porque sí, tenemos una excepción para desobedecer toda ordenanza que vaya en contra de lo establecido por Dios. Y hoy en día, casi todo lo que se establece va en contra de Dios. Pero debemos tomar acción dando ejemplo de honra como cristianos, ya que honrando a la autoridad, honraremos también a Dios. Y en segundo punto, en nuestro segundo subpunto, vamos a ver ahora la autoridad eclesiástica. La iglesia que tiene un pastor tiene un privilegio, y así lo muestran las Escrituras. Nos dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores son la herramienta que Dios ha puesto para guiar las almas a su redil. Cargan con el peso de todos y cada una, de todas y cada una de las almas que pastorean. Atienden las necesidades individuales de cada uno de los miembros, muchas veces no solamente en asuntos espirituales, sino también en asuntos de la vida cotidiana. Sacrifican su vida y en muchas ocasiones también la de su familia para entregarla a la iglesia. Y aún así, reciben deshonra de aquellos a los que tanto tiempo les han dedicado. Por si además los problemas internos de la iglesia fueran poco, también tienen que lidiar con aquellos que vienen con su altanería y su exceso de conocimiento deseando subirse al púlpito. Muchos piensan que por venir a la iglesia sabiendo griego o sabiendo hebreo ya pueden reemplazar al pastor. Creen que por su gran conocimiento, que no sabiduría, podrán dejar a un lado a aquel que ha sido escogido por Dios y ponerse ellos en su lugar, desafiando así la autoridad que Dios ha puesto. Bien, pues para los que tales cosas piensan, para los que creen que quitar la autoridad de Dios del púlpito es cualquier cosa, tenemos un ejemplo en la Escritura que nos habla de una rebelión que se intentó llevar a cabo. En Números 16, 1 al 35, no lo vamos a leer entero, os lo voy a resumir, se cuenta la historia conocida como la rebelión de Coré. Coré, Datán y Abiram, junto con otros 250 hombres influyentes, se presentaron ante Moisés desafiando tanto su autoridad como la de Dios. Los rebeldes se quejaban de que Moisés tenía demasiada autoridad sobre el pueblo de Israel. Insinuaban también que ellos tenían derecho de liderar. Moisés, ante esta situación, se postró delante de Dios en humildad y le pidió que mostrase a quién había escogido como autoridad, si a Moisés o a Coré y todos los que se quejaban. Y Dios da una respuesta sin precedentes. Nos dice la Escritura, número 16:31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Cuidémonos mucho, mucho de atentar contra la autoridad que Dios ha establecido en la Iglesia. Porque el juicio que nos puede caer es indescriptible. Por el contrario, como dice el autor a los hebreos, sujetaos a ellos para que guíen vuestras almas con alegría. ¿Y cómo podemos cumplir esto? ¿Cuál es una de las mejores formas y más naturales que tenemos de sujetarnos a nuestros pastores? Pues Gálatas 6 nos dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al igual que acudimos al pastor cuando tenemos un problema, debemos acudir también cuando Dios nos bendice y nos prospera nuestro esfuerzo, que también es el suyo. ¿Os imagináis que vuestros seres queridos solo se escribiesen cuando les pasan cosas malas? ¿Como si fuesen las noticias? Solamente con lo malo. Pues si a ninguno nos agrada esto, ¿por qué nosotros no compartimos nuestros logros con aquellos que se preocupan porque nos vaya bien? Compartir las bendiciones es una forma de demostrar honra y agradecer el trabajo que desde la Iglesia se hace. Así que, al final del sermón, ya sabéis. Al pastor. Hagamos que aquellos que velan por nuestras almas lo hagan con alegría, respetándoles y honrándoles, sabiendo que así honraremos también al Dios de los cielos, que es quien nos ha dado esta autoridad. Por último, vamos a ver los dos ejemplos contrapuestos en este último punto. Veremos uno de honra y otro de deshonra, tanto en el hogar como con las autoridades. Nuestro tercer punto, los dos ejemplos contrapuestos. En primer lugar, vamos a ver a los hijos de David. Absalón era el tercer hijo del rey David, nacido en Hebrón. Su madre Maca era hija de Talmai, rey de Gesur. Absalón tenía una hermana llamada Tamar, por quien tenía una gran estima. Tamar fue violada por su medio hermano Amnón, el primogénito de David, y a pesar de que el rey David se enojó mucho con él, como nos narran las escrituras, no tomó medidas contra el pecado de Amnón. Esto creó un resentimiento enorme en el corazón de Absalón, no solo ante su hermano, sino también ante su padre. Tal fue así que al cabo de 2 años, Absalón asesinó a su hermano y huyó de Jerusalén a la tierra de Gesur. Y no puedo continuar sin mencionar la responsabilidad tan grande que tienen los padres de corregir el pecado de sus hijos con justicia, por doloroso que sea. Yo he visto a mi madre llorando por tener que corregirme, pero cuando a un hijo se le castiga por el bien de su alma, jamás, jamás te aborrecerá por ello. Al contrario, con el tiempo te estará agradecido. Pero, como permitas que un pecado se enseñore de él, por tu falta de disciplina o por no querer sufrir, entonces ten por seguro que no solo se volverá contra ti, sino que además te culpará por ello directamente. Y esto lo cuento tristemente desde la experiencia de algunos conocidos que he tenido cerca. Así que, corregid en el momento, porque esta corrección es una muestra de amor, nos dicen las Escrituras. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vemos entonces cómo David dejó impune el pecado de Amnón. Y este se volvió contra el rey, ya que su primogénito fue asesinado por su propio hermano. Pero esto no fue todo. El rey David, cegado por el amor a su hijo, tampoco corrigió el pecado de Absalón. No actuó en consecuencia con la gravedad del pecado que había cometido, que era nada más y nada menos que el asesinato. El rey simplemente se contentó con no permitirle entrar al reino durante 2 años. Y como podéis imaginar, la falta de firmeza trajo más dolor. Absalón, en lugar de estar agradecido con su padre por haberle perdonado la vida, pues la pena por el asesinato era la vida del asesino. Absalón, en lugar de estar agradecido, utilizó la debilidad de su padre en su contra. Y en lugar de apoyar el reino y honrar la corona en momentos de debilidad, atentó contra la autoridad, procurando derrocar a su padre del trono. Y quiero llevar vuestra atención a un punto, a la responsabilidad de ambos. Ciertamente, el rey David obró por emociones, y esto trajo el mal sobre su casa, como os dice en 2 Samuel, así dice el Señor, yo haré que de tu propia casa se levante el mal contra ti. Pero, aunque David actuó por emociones, esto no exime de culpa a Absalón. Absalón mostró una conducta digna de un impío, mostró esta actitud de impío porque era un impío. De igual manera, nosotros tendremos no una, sino muchas situaciones en las que nuestros padres o nuestros maestros actúen indebidamente deshonrando al Señor. Pero esto no nos da libertad a nosotros para decir, ah, como mi madre o como el pastor pecan, pues yo voy a pecar más. Más bien, todo lo contrario. Si vemos o detectamos una situación así, es nuestro deber ir con respeto, porque es una autoridad, y humildad en privado y con una actitud que busque el cuidado del alma de la autoridad, debemos ir y exponer esto que hemos visto. Siguiendo el curso del rey David, tenemos un ejemplo de esto en el profeta Natán. A pesar de estar enfrente al rey, Natán cumplió su deber y le reprendió con argumentos, que es un matiz importante, porque debemos asegurarnos que cuando vamos a exhortar a una autoridad, vayamos con argumentos bien fundados. De lo contrario, no solamente quedaremos en ridículo, sino que además estaremos levantando falso testimonio y pecando contra Dios y su autoridad. Dios es nuestra autoridad y debe ser Él a quien sirvamos. No deben ser nuestros deseos, no deben ser nuestras emociones. Esto es algo que ya sabemos. Pero cuando lo olvidamos, cuando olvidamos a quién servimos, indiscutiblemente caemos. Indiscutiblemente pecamos. Y hay algo que observamos en esta historia, y es que cuando se comete un pecado, este nunca va solo, sino que siempre va seguido de uno más grande. Y si no hay arrepentimiento, si no hay algo que frene la cadena de pecado, esto se vuelve una bola de nieve que sigue creciendo hasta terminar en pecados horribles. Isaías 31 nos advierte, «¡Ay de los hijos rebeldes!», dice Jehová, «que toman consejo, pero no de mí, y cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». El deseo descontrolado de Amnón se convirtió en una violación. La violación no se trató con justicia y terminó en un asesinato. El asesinato no se condenó y trajo ingratitud y soberbia, las cuales se dejaron libres y acabaron llevando a toda una nación, a todo un reino, a una guerra que terminó con la vida de más de 20.000 personas. Ahora pregunto, ¿vas a seguir permitiendo que ese pequeño pecado que ronda tu mente se quede por ahí mucho más tiempo? ¿A qué vas a esperar para desecharlo? ¿A que se materialice? Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy posiblemente, cuando a Amnón se le pasó por la cabeza la idea de violar a su hermana en primer lugar, la vio como algo imposible de hacer. Pero siguió dándole pie al pecado en su mente. Siguió pensando en ella, hasta que el pensamiento fue tan real que lo hizo con sus manos. Si cedemos un milímetro, si dejamos espacio para que Satanás se asiente y desplace al Señor de su trono, poco a poco, todos nuestros pensamientos estarán contaminados por el rey de la mentira. Y entonces, esa idea tan remota que ni te planteabas sobre faltar a la iglesia empieza a hacerse cada vez un poco más real. Empiezo a encontrar excusas de que me encuentro mal. Ese pensamiento que te dice, llevas orando 3 meses y Dios todavía no te ha respondido. Mejor déjalo. Cada vez empezará a volverse más real y tus oraciones disminuirán drásticamente. Si sigues escuchándole, al final te acabará diciendo: aún te queda vida por vivir. ¿La vas a desperdiciar así, escuchando sermones y poniéndote reglas? Mejor sé libre. Procuremos siempre cortar los pecados desde la raíz, desde el corazón, ya que cuanto antes actuemos, menos tiempo tendrá Satanás para tentarnos. No dejemos que nos nuble la mente. Y si ya estás en esta situación, si Satanás ya te está susurrando al oído que no eres creyente, que mejor abandones la iglesia, entonces te digo: corre. Corre a buscar ayuda. Corre a Cristo. Confiesa tu situación al pastor o a un hermano de confianza, pero no te quedes ahí. No permitas que Satanás deteriore tu fe mientras te quedas parado sin hacer nada. No cambies el banquete del cielo por las migajas del mundo. Si estás aquí hoy todavía escuchando esto, es porque aún hay fe en tu corazón. No permitas que se apague. ¿Te ves débil y sin fuerzas para seguir? Genial. Hay esperanza para ti. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino que proviene de Cristo. Y esto no solo debe ser una bonita frase en nuestra vida, sino un estandarte de fe por el que nos movamos. Por tanto, pasemos ahora a nuestro segundo subpunto, en el que veremos su ejemplo, el ejemplo de Cristo, un hijo que sí, que honró a la autoridad. Cristo, nuestro Señor, cuando se humanó, también tuvo unos padres terrenales a los cuales debía honrar y sujetarse. Como hombres que eran, José y María tenían sus pecados y sus faltas. Así nos lo relata Lucas en su Evangelio. En el capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 42, que es la historia que nos dice: cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aunque hay cantidad de matices que resaltar de esta historia, por causa del tiempo me voy a centrar únicamente en 2 diferencias que vemos con respecto a la historia anterior de Absalón. La primera es que mientras que Absalón urdía sus propios planes para obtener venganza y devolver mal por mal, Jesús se ocupaba de cumplir su papel y sus responsabilidades, a pesar de que sus padres no cumplieron las suyas. En esto vemos que no podemos utilizar como excusa el pecado de otro para justificar el nuestro, porque esto solo conduce al desastre. Bueno, como el hermano fulano, no voy a decir nombres, ha hablado mal de mí a mis espaldas, pues yo voy a ir a contárselo a Pepito, que sé que se lleva mal con fulano, a ver si así se pone de mi lado. Estas actitudes son las que comienzan los problemas en la iglesia y las que acaban rompiéndola. Si en lugar de buscar aquello que nos agrada a nosotros, a nuestro sentido, a nuestro ego, centramos nuestros hechos en honrar a Dios, recordando que estamos sujetos a su voluntad expresada en los 10 mandamientos, entonces evitaremos el mal sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia y sobre nuestra iglesia. Y en segundo lugar, mientras que Absalón, a pesar de haber sido perdonado y librado de la muerte por misericordia de su padre, buscó conspirar contra él y derrocarle del trono, Jesús honró a sus padres sujetándose a ellos sin una queja. Y todo esto a pesar de que ellos eran pecadores y a pesar de que él era perfecto y puro. ¿Cuál es nuestra excusa? La parte más impactante de la historia que hemos leído es ver cómo Cristo se sometió a la autoridad de sus padres, aun siendo el Hijo de Dios. ¿Qué ejemplo es para nosotros que muchas veces nos creemos más sabios que nuestros padres o que nuestros propios maestros? ¿Cuánto perdón tenemos que pedir por todas esas veces que les hemos deshonrado menospreciando el consejo, pensando que ya lo sabíamos todo o que nuestro método de hacer las cosas sería mejor? ¿Cuánta humildad nos falta? Porque incluso, aunque tuviéramos más conocimiento que ellos, como era el caso de Cristo, nuestra actitud debería ser la de respeto y honra, no la de altanería y soberbia. Esta no es la actitud que vemos en nuestro Redentor, una de soberbia. Él siempre mostró honra hacia las autoridades. Es más, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, aquel que participó en la creación, aquel ante quien los ángeles se postran, los demonios tiemblan y los hombres se derrumban, decidió dejar su gloria, decidió dejar su sitio al lado del Padre y se humilló tomando forma de mortal en obediencia, en honra y en sumisión a su Padre celestial. Él es nuestro mayor ejemplo, como leíamos en el texto adicional. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como conclusión, brevemente, solo hay dos posibles caminos. O imitamos a los hijos de David, haciendo lo que a cada uno le parece bien, cuando le parece, lo que inevitablemente termina en el desastre. O imitamos a Cristo y nos sometemos a todas las autoridades que por Dios han sido establecidas y a su voluntad. Cristo no solo nos dejó el ejemplo de honra y obediencia, sino que nos mostró lo que implica dejar de vivir para uno mismo y entregar su vida por completo a Dios. Esta debe ser la meta a la que todo creyente debe aspirar. Esta es la definición de ser cristiano, cargar con la cruz de Cristo. Pero si llevamos esta bandera, si llevamos el título de cristianos, debemos ser conscientes de lo que esto implica. Esto implica que en un mundo sin respeto a la autoridad, tú tendrás que someterte a todas. A todas y cada una de ellas. A tus padres, pecadores como tú, que aunque buscarán tu bien, se equivocarán. Y tendrás que aprender a perdonar. A tus gobernantes, que no buscarán tu bien, sino más bien acabar contigo de todas las formas posibles. Y aún así tendrás que guardar respeto. A tus pastores, que probablemente te dirán cosas que no te vayan a gustar nada y tendrás que aceptarlas con humildad y, lo que es más difícil, corregirlas. Y a un Dios todopoderoso que cuidará tu alma en todo momento, lo que implica que muchas veces en la corrección de tu pecado enviará juicios. Ser cristiano implica que en un mundo donde se niega el mal y se decide vivir en la ignorancia, tú tendrás que llorar arrepentido cada día por tu pecado. Implica que en un mundo que crea la mentira, tú te vas a tener que levantar proclamando la verdad. Implica que llegado el momento, puede que vengan a pedir tu vida por servir a aquel que te salvó, tal y como hicieron con Cristo. Esto es lo que implica ser cristiano. Y soy consciente de que predicar este mensaje es mucho más fácil que aplicarlo. Ya que como pecador, sé que muchas veces a nuestro cuerpo no le agrada soportar el desprecio de los demás. Sé también que en numerosas ocasiones deseamos dejar la cruz de lado y vivir por nosotros mismos. Pero también sé que en este mundo las aflicciones son inevitables y que si merece la pena sufrir por algo es por nuestro Dios, pues Él es quien nos ha dado la vida y quien nos dará la vida eterna. Así que hoy es el día para que nos arrepintamos por todas esas veces que hemos dudado de su providencia, por todas esas veces que hemos despreciado el sacrificio de Cristo al dudar de Él, pensando que en el mundo podríamos encontrar el gozo que solo está en la ley de Dios. Y que nos arrepintamos por todas esas veces que hemos deshonrado su autoridad, deshonrando a las autoridades que Él ha puesto delante de nosotros. Trabajemos entonces cada día, por honrar a nuestro Dios. Arrepintámonos cada vez que caigamos y levantémonos de nuevo, confiando en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Luchemos, pues, por honrarle. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Señor, tú eres la autoridad de este mundo. Tú eres aquel que ha creado todo, Señor, aquel que gobierna en cada momento. Señor, sabemos que te debemos solamente a ti la gloria y solamente a ti la honra, pero sabemos que esa honra también la damos actuando en este mundo, sometiéndonos a las autoridades que tú has impuesto. Te rogamos que lo hagamos con un corazón que te honre, con un corazón que te agrade y que dé testimonio y ejemplo de que al Dios al que servimos y honramos eres tú y únicamente tú. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos faltado a la autoridad y perdónanos por todas esas veces que hemos dudado de ti. Guíanos, Señor, y perfeccionanos mediante tu palabra, porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.